Hola, buen día. Bueno, ya pasaron dos días de este 24 de marzo tan distinto y raro que vivimos, pero creo que fue igualmente recordado con el mismo sentimiento que cuando nos movilizamos y abrazamos entre todos los compañeros y compañeras. Una vez más, exigimos memoria, verdad y justicia para los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, siempre presentes entre nosotros. Voy a hacer un poquito de historia para poder entender mejor por qué se originó el golpe que produjo una transformación tan importante en la estructura económica argentina que todavía seguimos padeciendo, que durante el periodo kirchnerista se intentó corregir y que Macri la vino a perfeccionar. El golpe se dio faltando 9 meses para las elecciones. Si bien se vivía un clima de mucha conflictividad política, los antecedentes y preludio del golpe fue la gestión de Celestino Rodrigo, un ingeniero conservador amigo de López Rega, pero en particular de la participación del segundo de Rodrigo y mentor de su plan de ajuste, que fue Ricardo Zin, quien luego pasó a ser asesor de Martínez de Hoz, el primer ministro económico de la dictadura, mientras Rodrigo fue encarcelado, como para tener en cuenta. Ambos asumieron el 2 de junio de 1975. El día 4, o sea, los dos días, anunciaron un plan de ajuste que básicamente consistía en una devaluación de más de 150%, una suba promedio del 100% de todos los servicios públicos y el transporte, una suba de más de 180% en los combustibles y, como contraparte, una suba del 45% de los salarios. Aquí un paréntesis, y es que el día 3, o sea, al día siguiente que asumieron, anunciaron un aumento en las tarifas de los pasajes aéreos y varios turistas quedaron varados porque se les obligaba a pagar el retorno con el aumento. Rodrigo decía que fue el que viaja no produce, pero sí gasta, entonces que pague. Bueno, estas medidas dispararon una brutal inflación, deteriorando enormemente el poder de compra de los trabajadores. Ante semejante situación, la CGT quiso negociar un aumento mayor con el gobierno, pero el desborde y la enorme movilización de los trabajadores provocó el primer paro a un gobierno peronista. Finalmente se acordó un aumento promedio del 180% en los salarios, pero que igualmente fue en gran parte licuado por la inflación. Los argumentos oficiales fueron los de siempre: sincerar la economía, reducir el déficit fiscal y aumentar la productividad y la competitividad de las empresas vía la devaluación del peso. Las verdaderas razones, creo yo, y creo que sobre eso hay pocas dudas, fue limar el poder de los sindicatos y bajar sustancialmente los salarios, licuar de paso la deuda de empresas y bancos, y en definitiva aumentar la tasa de ganancia que venían de las empresas, que venían disminuyendo en los últimos años. El Rodrigazo puso de manifiesto la brutal lucha por la distribución del ingreso, la lucha por la distribución del ingreso, porque este venía registrando un fuerte aumento para los trabajadores hacia fines de 1974. El ingreso de los trabajadores había alcanzado un récord histórico. Ricardo Zin, que insisto, el verdadero cerebro de estas medidas, sabía perfectamente de qué se trataba. Él decía que había una verdadera guerra por la distribución del ingreso y que obviamente tenían que ganar los empresarios. Un renglón adicional merece cómo los argentinos tenemos frágil la memoria. Ricardo Zin, nunca fue identificado en la historia como el provocador de este desastre. Es más, él volvió al gobierno con Menem y fue uno de los asesores principales en el tema de las privatizaciones. Después se murió junto con Estenssoro, el que era presidente de YPF, en un accidente de aviación. Bueno, a los 49 días de asumir Rodrigo sin equipo, después de enormes movilizaciones y protestas, cae López Rega y Celestino Rodrigo deja, junto con todo su equipo del Ministerio de Economía. Piensen que solo 49 días el desastre que hicieron. Para finales de 1975, la tasa de inflación era de 3 dígitos. Los precios habían subido 183%. Se produjo un desabastecimiento de gran cantidad de productos de primera necesidad, alimentos, combustible, insumos para el transporte, etcétera. Es decir, ya estaban dadas todas las condiciones para el golpe y el neoliberalismo había puesto un pie en el país que todavía no nos podemos sacar de encima.
¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Qué será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir nuestro destino.
El fin último de la dictadura era instalar un modelo económico diametralmente opuesto al que venía funcionando desde 1930. Según el análisis de los ideólogos del plan, Argentina, a diferencia de los demás países de la región, poseía una gran cantidad de logros y derechos sociales y laborales, principalmente logrados bajo la presidencia de Perón. La industria era sinónimo de obreros organizados sindicalmente y esto impedía el control político por parte de la fracción social a la que pertenecía Martínez de Hoz. Esto daba como objeto del plan la destrucción del entramado industrial, incluyendo la estructura sindical. En sus primeras palabras como ministro, Martínez de Hoz definió claramente los dos principios rectores de su política económica: eliminar la excesiva e irracional intervención del Estado en la economía, esto está entre comillas, las dos cosas, y reemplazar el sistema de economía cerrada por otra abierta. No sé si les suena las mismas palabras. Las primeras medidas aplicadas por el flamante ministro fueron intervenir los sindicatos, encarcelando y desapareciendo a sus dirigentes, eliminar el derecho a huelga, congelar los salarios por 3 meses, aumentar las tarifas de los servicios públicos en más del 100% y derogar 25 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, que era la que regulaba la relación entre el trabajo y el capital. También eliminaron los subsidios a las exportaciones y los aranceles que protegían las importaciones. Ambas medidas afectaron fuertemente la industria local. Una vez aplicadas las medidas para asentar las bases del nuevo modelo económico, era necesario aplicar reformas estructurales. La derogación de la Ley de Inversiones Extranjeras y la reforma del sistema financiero venían en ese camino. Ambas medidas permitieron el ingreso irrestricto de capitales extranjeros, tanto financieros como multinacionales, desplazando a los capitales locales. Claramente, el objetivo último del plan era el cambio del modelo económico, pasando de un modelo nacionalista industrial a uno rentístico financiero. Algo que hay que reconocer en la implementación de ese nuevo modelo económico es que fue terriblemente efectivo. Ya al año se podían ver importantes resultados. Esto fue expresado claramente en la carta que escribió Rodolfo Walsh al cumplirse el primer aniversario del golpe. Walsh resalta en los puntos 5 y 6 de su carta que el salario real de los trabajadores ya había disminuido un 40%, que la participación de los ingresos en el ingreso de los trabajadores en el ingreso total cayó un 30%, que se elevó de 6 a 18 horas la jornada laboral que necesitaba un obrero para pagar la canasta familiar. El Producto Bruto Interno había disminuido un 3%, comenzaba ya a aumentar la deuda externa, la inflación era del 400% anual y la inversión había caído, entre otros efectos. Cuando el gobierno militar se retira de la Casa de Gobierno, los resultados de 8 años de política económica liberales habían generado importantes resultados. Según los datos insertos en el libro de Mario Rapaport, que se llama Historia Económica, Política y Social de la Argentina, la deuda externa había pasado de 7.000 millones a 44.000 millones en ese periodo, más que quintuplicándose, pasando del 18 al 60% del PBI. La nacionalización de la deuda privada en el año 1982 fue uno de los hitos económicos de esa época. Justamente la persona que firmó el decreto de nacionalización de la deuda privada fue en ese momento el presidente del Banco Central de la República Argentina, Domingo Cavallo. Cavallo fue en 1982 un mes, casi a finales de 1982, un mes fue presidente del Banco Central. En ese mes nacionalizó la deuda externa privada, entre otros los de la familia de Macri, Socma, además de Techín, Sideral, etc. El cambio en la composición de la estructura del PBI también muestra lo claramente exitoso que fue el programa, desde la perspectiva de ellos, obviamente. La industria durante la dictadura cayó 12,4% en su participación en el producto, con la desaparición de ramas industriales enteras. En cambio, la participación del sector primario había aumentado casi un 20% y el sector financiero un 10%. Los cambios en el peso de estos sectores muestran la orientación que le querían dar a la economía argentina: dejar de tener un desarrollo industrial nacional y girar hacia un modelo rentístico financiero y con predominancia del sector primario exportador. A diferencia de lo que pregonan los liberales, el déficit fiscal promedio fue de 17% anual en relación al PBI. Y la caída de la participación del ingreso de los trabajadores en el ingreso total pasó del 47%, que era en 1974, al 28% en 1983. Ese 47% creo que explica en gran parte el golpe. Casi llegábamos al 50-50 del que hablaba Perón. El incremento en la pobreza fue otro de los resultados sociales de las políticas aplicadas. El porcentaje de hogares pobres sobre el total pasó de 2,6 de hogares pobres en 1974 a 25,3 en el 83. Y la desocupación se triplicó, pasando del 3 al 9%. Con el nuevo modelo económico rentístico financiero instalado, aparece el ahorro en dólares, comenzando los argentinos a pensar en la divisa norteamericana. En 1977 aparece el primer clasificado que mostraba la cotización de una vivienda para la venta cotizada en dólares.
Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero como cinco fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Once, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas tanto para el interés nacional como para los inversores. Y doceavo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales.
La verdad que entre el análisis que hace Mirta, que lo está compartiendo con nosotros y con nuestra audiencia, era importante remitirnos a lo que había anunciado en su momento, en 1980, José Alfredo Martínez de Hoz, el capitán de ese barco que nos llevó a la deriva cuando ya terminaba la dictadura y que logró que su propia receta se termine aplicando en la década de los 90 y en el gobierno de Mauricio Macri. Porque cuando nosotros lo escuchamos a Martínez de Hoz parece que estamos escuchando exactamente el mismo programa económico que impuso Mauricio Macri en estos 4 años que pasaron.
Uh-huh. ¿No? Sí, sí, cuánta cosa incluso que durante, hay que decirlo, durante el menemismo se terminaron de producir algunos movimientos que había iniciado Martínez de Hoz, la dictadura y la disolución de la Junta Nacional de Granos, por ejemplo, que con este golpe que anunciaba Martínez de Hoz cuando dice se termina la monopolización de la exportación de claro. estaba desarmando todo lo que la Junta Nacional de Granos, como lo hacía con la Junta Nacional de Carnes, venía regulando desde la década del 30.
Lo que pasó con la CRIM, acá misiones para que los misioneros entiendan, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro.
Todo lo que sea regulación para que la cosa sea, para que la distribución sea más equitativa, fue eliminado. Ya con Martínez de Hoz, como vos decís, se completa con...
Claro, lo de la Junta Nacional de Granos, el sello final de cierre es en el 91, pleno auge del menemismo.
Bueno, estamos compartiendo con Mirta Botsman, economista, una compañera que jueves a jueves nos analiza la situación económica, la economía, tanto local, regional, internacional, como para que comprendamos qué es lo que vivimos, cómo lo vivimos y por qué lo vivimos. Seguimos escuchándola.
Bueno, la herencia del golpe. Si bien los militares dejaron el poder en diciembre de 1983, ganando tanto la batalla económica como ideológica en los años siguientes. La pesada herencia de la dictadura fue el incremento de la tasa de desempleo, la desindustrialización, el incremento exponencial de la deuda externa que condicionaría a los próximos gobiernos, la instalación ideológica del modelo neoliberal y la relegación de la soberanía jurídica. Este punto es trascendental hoy. Martínez de Hoz modificó el Código Civil y Comercial, permitiendo al país poder tomar deuda bajo legislación extranjera. Indudablemente la situación con los buitres hubiera sido diferente, como también la pertenencia al tribunal del CIADI, que es un tribunal que tiene el Banco Mundial, donde se dirimen juicios con las empresas. La verdad que podría ser otra. Por ejemplo, Brasil no lo tiene, o sea que podría ser algo que en la que deberíamos pensar en sacarnos de encima. En materia de legislación continúan vigentes tres leyes de la dictadura que me parecen importantes. La primera es el reemplazo de la ley de erradicación extranjera, que anulaba la mayor parte de la regulación que había sobre el capital extranjero. La segunda fue la reforma del sistema financiero, siendo uno de los principales limitantes para realizar políticas crediticias tendientes a financiar el desarrollo. Los efectos de estos cambios con la legislación, que se profundizaron durante el menemismo, produjeron localmente el predominio de las finanzas especulativas por sobre la producción, en consonancia en realidad con los países, con las necesidades de los países centrales y las grandes corporaciones, de colocar su superávit de liquidez aquí y obtener mayores rentabilidad, aprovechando la diferencial entre las tasas de interés locales y las internacionales. Este también fue el mecanismo utilizado por el macrismo con las LEVACs, las LELIS, entre otros instrumentos financieros. Es decir, hay como un aprovechamiento de la necesidad estructural de divisas que tenemos en el país para poder desarrollar la industria. También dio como resultado una notable extranjerización de los bancos, que yo creo que explotó en el 2001 o 2002, la concentración de los depósitos en los bancos privados y en los extranjeros en particular, y generó un sistema crediticio determinado por el mercado, sin ninguna orientación por parte del Estado para tratar de fomentar la producción. No hay créditos para el desarrollo. Esta ley constituyó sin duda, yo diría, una de las causas principales que provocaron la crisis del 2001. Y aunque los cambios económicos posteriores introdujeron modificaciones regulatorias que morigeraron en parte sus consecuencias, los rasgos estructurales del sistema permanecen intactos, especialmente la estructura crediticia. Solo la acción de la banca pública es la que ha permitido suplir en parte estos problemas, pero todavía se hace necesaria una nueva ley que suplante la anterior. Miren si no los problemas que está teniendo el presidente del Banco, bueno, el presidente argentino y el presidente del Banco Central para lograr que los bancos presten plata al sector productivo, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas industriales. Bueno, y la tercera ley que implementó Martínez de Hoz fue la derogación del impuesto a la herencia. Esta fue una de las primeras medidas que aplicó tras asumir. Sin duda para él era muy importante porque su familia se hizo con 2.500.000 hectáreas tras su participación en la campaña del desierto cuando su abuelo era el presidente y fundador de la Sociedad Rural Argentina. O sea que sabe de qué habla cuando habla del impuesto a la herencia. Bueno, para concluir, producto de las políticas económicas aplicadas se realizaron transformaciones muy importantes, sustanciales en la economía argentina. Porque no solo destruyeron 30 años de políticas nacionalistas, sino que se generaron las condiciones para condicionar a los próximos gobiernos, principalmente por la deuda externa, por los servicios de la deuda. Cabe destacar que la deuda externa se utilizó prácticamente para financiar la fuga de capitales. Por cada dólar que ingresaba por deuda, se representaba un dólar que se fugaba. En términos generales, durante esos años se verificaron dos fenómenos que eran desconocidos hasta ese momento. Cada 100 dólares que entraron vía el endeudamiento externo total, se transfirieron 90 dólares al exterior. Y el monto de la fuga de capitales fue equivalente a 3 veces el monto de los intereses pagados a los acreedores externos. O sea que fueron 3 veces más que los intereses que pagábamos por el endeudamiento externo durante esos mismos años. En términos más específicos, la peculiaridad de ese entonces radicó en que ese acelerado endeudamiento externo estuvo motorizado por primera vez en muchas décadas por el sector privado oligopólico industrial, particularmente por la fracción de la oligarquía terrateniente que se había diversificado hacia la producción manufacturera. O sea que ya no tenemos una oligarquía exclusivamente dedicada al sector primario exportador. Otro punto a resaltar fue que los militares fueron una herramienta que utilizaron esos grupos económicos, tanto internos como externos, para aplicar el modelo económico anclado en el endeudamiento externo, la apertura irrestricta y el disciplinamiento social. El terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación regresiva de la economía. Recordar las medidas aplicadas por la última dictadura, tanto en sus resultados como en la pesada herencia, es importante, en particular porque con algunas variantes se repitieron con Menem de la Rúa y con Macri. Recordemos que los amantes de un país para pocos tienen la habilidad para reconvertir los métodos para instalar su modelo económico. Por ejemplo, en la década del 90, si bien no se aplicaron coercitivamente, no fueron menos nocivas para el conjunto de la población las medidas que se implementaron. De hecho, la convertibilidad fue financiada exclusivamente con endeudamiento externo, hasta que se fugaron todo y se produjo el 2001. Es lo mismo que hizo Macri en estos últimos nefastos 4 años. Cambian un poco los métodos, algo la forma, pero sustancialmente es la misma política. En estas 3 experiencias pasó exactamente lo mismo: endeudar al país para fugar casi 1-1. Necesitan que el Estado se endeude para poder fugar. Y es el pueblo en su conjunto el que termina pagando y financiando esta fiesta para poco. Ojalá esta pandemia que estamos viviendo ahora signifique el principio del fin del neoliberalismo y de la etapa de valorización financiera del capital a nivel global, que nos tiene tan sojuzgados. Bueno, muchas gracias.